Y estamos de nuevo juntos, amigos, a través de la transmisión de Escuela Sabática Universitaria. Sean bienvenidos, qué privilegio. Y pues sin más ni menos nos encontramos ya en la lección número 7, donde el autor de la lección nos quiere focalizar claramente en el verdadero sentido de esta lección y que tiene que ver con Cristo como nuestro sacrificio. Yo solamente voy a leer un texto como arranque, como inicio. Me voy a permitir leerlo. Está en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que a través del repaso de esta lección y a través de la participación de este programa, nosotros podamos tomar esa decisión. El sacrificio y todo el punto central del santuario es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y que nosotros aceptemos ese sacrificio. Sean bienvenidos. El trimestre va corriendo, galopando, diría yo, muchachos. Ya nos encontramos, sin más ni menos, en la lección número 7. Le damos la bienvenida a las personas que nos sintonizan, ya sea a través de la televisión o a través de los medios electrónicos, y los invitamos para que participen de la página electrónica escuelasabaticauniversitaria.org. Consúltenla, participen, hagan sus comentarios y también ahí encontrarán material adicional. Pero muchachos, estamos ya en esta sección del trimestre. ¿Qué les parece si para comenzar nos presentamos?
Perfecto. Mi nombre es Alan Camejo, soy originario de Quintana Roo, estudio segundo año de teología y pues vamos a empezar, ¿no?
Gracias, Alan, bienvenido.
Bueno, hola, mi nombre es Itzel Ocampo Rivera, soy originaria de Tabasco, estudio el quinto semestre de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación y vamos a alabar el nombre de Dios transmitiendo el mensaje con ustedes.
Ok.
Bueno, mi nombre es Miguel Villarreal Covarrubias, soy de Montemorelos, Nuevo León y estudio el cuarto año de Teología y estoy muy emocionado con la lección de este trimestre.
Gracias. Pues con esto en mente, vamos a dar el banderazo de salida para nuestro estudio del día de hoy, no sin antes invocar el nombre de Cristo Jesús a través de la oración. Itzel, ¿nos conduces?
Claro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en este día queremos tu dirección, que el Espíritu Santo venga a morar con nosotros y que podamos, Señor, entender la lección de este día. En tu nombre quedamos. Amén.
Amén. Muchas gracias. Pues vamos a entrar de lleno. Yo me siento feliz y contento de que nos acompañen. En ocasiones se me afigura que pierdo la esencia de la presentación cuando, a ver, Itzel, ahora preséntate tú y yo la presento, ¿no? Pero ahora salió todo bien. Muchachos, bienvenidos. Vamos a entrar en materia a través de leer tres textos bíblicos del libro de Isaías. El capítulo es el capítulo número 53 y los textos son el versículo 3, el 6 y el 11. Le voy a pedir el 3 a Miguel, el 6 a Itzel y el 11 a Alan. Por favor.
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos.
Si ustedes leyeran estos pasajes en una hoja cualquiera, una hoja normal, los encuentran, los empiezan a leer y dicen, ah, bueno, pues un texto interesante, un poema, ¿qué pensarían? Y ahora la pregunta más importante, si los leen ahora de la Escritura en un contexto del Mesías, ¿qué vendría a su mente con esto?
Pues es meramente la profecía del Mesías, cómo iba a ser su venida, cómo iba a ser su sacrificio.
El sacrificio, el Mesías siervo sufriente. Miguel.
Bueno, si lo leen en una hoja así cualquiera, sin ningún contexto, pues pensaría que el escritor estaba un poquito mal o tal vez estaba intoxicado, ¿no? Porque no tiene mucha congruencia y habla cosas extrañas. Pero ya en el contexto bíblico de una profecía mesiánica, pues la cosa cambia mucho, ¿no? Y en lo particular, la segunda parte del versículo 6, mi Biblia dice, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Uh-huh. Esa frase como que me molesta mucho. O sea, Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento acerca de la santidad del Eterno, uh-huh. lo celoso que es el Eterno ante el pecado o la inmundicia, etcétera. Y que ese mismo Eterno sea de alguna forma el que carga los pecados de otros es casi blasfémico. O sea, uh-huh. ¿de dónde salió?
Difícil,
¿por qué?
¿No?
Sí, es muy difícil de digerir. Uh-huh.
Muy bien. Itzel, ¿tú?
Pues yo mayormente, si fuera otra persona, diría, bueno, esta persona está sufriendo, ¿qué le está pasando a esta persona? Pero si nos centramos en el aspecto bíblico, pues podríamos decir que Dios fue grande con nosotros porque su amor ha estado con nosotros, tiene mucha misericordia y pues Él, a pesar de que nosotros somos pecadores, dio su vida por nosotros y gracias a Él podemos ser salvos.
Fíjense, muchachos, que a lo largo de las primeras semanas en el estudio de la lección, el autor de la lección nos va centrando hasta llegar a este punto donde el autor quiere que posemos nuestros ojos muy claros en un personaje. Se habla del santuario celestial, el santuario en la tierra, todos los elementos de la lección. Pero ahora le pone el punto y dice, Jesús o Cristo, tu sacrificio expiatorio, o sea, el tuyo. Y en esto nos contextualiza a decir el tuyo, cómo nosotros lo identificamos. Y quiero lanzar una pregunta. ¿Qué significa para cada uno de ustedes el sacrificio de Jesús?
Ah, muy importante, ¿no? Pues tiene que significar algo para que tenga relevancia. Y para mí, la verdad, el sacrificio de Jesús significa volver a ver familiares.
Ok, ¿lo estás contextualizando en la segunda venida, cuando te encuentras con tus seres amados que no están?
Exactamente, uh-huh. en la segunda venida.
Oye, qué interesante, Alan, que no te quedas en solamente la parte difícil del cristianismo cuando te dicen, bueno, y vas a sufrir persecuciones, y vas a sufrir burlas, y vas a sufrir esto, sino que tú te vas hasta el otro lado y dices, yo veo para mí o siento para mí el sacrificio de Jesús como ese momento glorioso cuando todo el dolor se disipa. ¿Miguel?
Pues muy parecido, es la esperanza de una vida diferente, ¿no? Porque yo, en el poco entendimiento que tengo, la dirección a la que cualquier persona en este mundo va, pues es a una destrucción, ¿no? Sin Dios.
Perdición.
Perdición. Pero cuando te das cuenta que Dios es el que muere por ti, que Dios es el que tomó ya ese lugar, te da acceso a algo más, una vida eterna, aparte de que te llena de esperanza, te personaliza el plan, ¿no? O sea, Él estuvo por
mí. Sí, no es genérico, es individual.
No es genérico. Tiene el poder genérico, ¿no? Pero es un asunto individual y tiene un impacto muy, muy fuerte en el sentido de decir, el hoy tiene sentido y me da una esperanza del futuro.
Muy bien. ¿Itzel?
Yo siento que gracias a eso nosotros podemos ser salvos y sin eso no pudiéramos tener cualquier cosa. Tendríamos problemas en el día del juicio. Mas, sin embargo, gracias a Él podemos tener grande misericordia y podemos escapar de ese libre juicio en el cual nosotros vamos a poder gozarnos en la segunda venida y glorificar su nombre y poder estar alegres y poder decir, bueno, gracias al sacrificio de Dios, nosotros podemos ver a Jesús y poder vivir eternamente.
Oye, Itzel, qué gusto, ¿no? Poder ver en ti, en las opiniones de nuestros compañeros, poder ver ese gozo de la oportunidad que nos brinda Cristo Jesús. Ahora, yo quiero pedirles que abramos las Escrituras y busquemos un texto muy claro. Le voy a pedir a Alan que nos ayude. El libro es Hebreos y el capítulo es el capítulo número 2, el versículo es el número 14.
Aquí lo tengo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte del poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo.
Esto nos pone en una situación muy complicada, porque estamos hablando de un sacrificio para liberarnos, un sacrificio para ofrecernos una oportunidad, pero ¿dónde estábamos dónde estuvimos para que tengamos acceso a ese sacrificio o qué estaba pasando para que fuera necesario ese sacrificio? Porque ahí me habla de un rival, me habla de un adversario, me habla de cautividad, me habla de dominio, muerte. ¿Qué hay que entender de este texto, Alan?
Pues, si nos vamos en el aspecto del sacrificio, que es lo más importante, debería ser siempre lo más importante, pues en algo habíamos hecho, algo nos había ya atado, uh-huh. y nos entregamos a eso, uh-huh. desafortunadamente. Jesús nos da la solución. Yo me hice como ustedes para salvarlos a ustedes. Porque no pueden salvarse solos. Hay ciertos requisitos. Me hice carne y sangre.
Sí, eso. Vine a vivir aquí con ustedes. Uh-huh. Muy bien. Alan, hace un momento comentábamos un detalle. En ocasiones el previo nos ponemos y comentamos y de pronto ya las cámaras nos ponen más nerviosos, ¿no? Pero hace rato mencionábamos algo bien importante, que es en el contexto del gran conflicto. Nosotros sabemos esa gran dificultad de que conlleva, después de haber caído en el pecado, no solamente al género humano, sino a Dios, a toda su potestad, a todo el universo. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios para reivindicarse delante del universo por este problema del pecado? ¿Y qué es lo que hace en relación al ser humano?
Bueno, eso sí, tiene dos aspectos. El sacrificio de Cristo tiene dos, pero se puede dividir en más. Principal, el universal y el humano. O el celestial y el humano, como lo queramos ver. En el aspecto celestial, yo creo que Dios, al idear todo este plan maravilloso, dijo, bueno, los seres celestiales no han pecado. Y otras razas tampoco. Pero, bueno, hay que también mostrarles que el pecado no es nada bonito. Uh-huh. Y que no deberían hacerlo. Entonces, hizo este plan. Pero en el aspecto humano, el humano también necesita salvación. Necesita esperanza. Y otro aspecto celestial sería demostrar el verdadero propósito de Satanás. Al efectuar...
Quitarle la máscara.
Uh-huh. No es aquel ángel de luz ya. Ya eso ya pasó. Y le muestra cómo... tortura al Hijo de Dios.
Sí, a través del sacrificio fue una tortura terrible. Hace un momento Miguel hablaba de la disyuntiva que en algún momento tienes que tomar. Llega un momento en tu vida que tú tienes frente a sí el sacrificio de Jesús y decides tomarlo o no tomarlo, hacerlo o parte de ti o no hacerlo. ¿Nosotros realmente hemos hecho el sacrificio de Jesús propio y personal? Una pregunta bien complicada, ¿eh?
Sí.
¿Tú qué opinas, Miguel? ¿Tú qué opinas cuando tienes a Jesús ahí frente a ti, pero por otro lado tenemos la inclinación a pecar, a seguir haciendo las cosas de forma inapropiada? ¿Cómo luchar contra esa naturaleza cuando tenemos la posibilidad de no pecar a través de Jesús?
Bueno, una de las cosas en lo personal que me han dado más resultado es observar constantemente a Cristo. Uh-huh. Entre más uno es consciente y entre más presente uno lo tiene, más complicado le es a uno pecar. ¿Sí? Uno batalla más con su conciencia para decidir hacer lo que quería hacer, que no era lo más apropiado, ¿no? Entonces, ese hecho de estar constantemente, de forma diaria, no solo tal vez en las mañanas, sino de forma constante durante el día, recordando lo que es el sacrificio de Cristo en sí, lo cual es todo un amplio tema de estudio, sí, por ejemplo. Sí, sí. Isaías 53 le da una larga lista de nombres y de descripciones, ¿no? Y en cada uno de ellos te puedes pasar un buen rato.
Sí, sí, seminario tras seminario.
O simplemente tú en tus reflexiones, ¿no? Tratando de pensar un poco qué quiere decir esta descripción del carácter de Dios, ¿no? O del carácter de Cristo. Entonces, entre más reflexionamos en eso, creo yo que hasta cierto punto nuestra conciencia se fortalece y uno es más... valga la redundancia, más consciente de sus actos, es más complicado hacer cosas inapropiadas.
Un punto extraordinario. Y en esta sección del programa, ¿qué les parece si invitamos a las personas que nos sintonizan para que ahí en casita, ahí en su hogar, con sus seres amados, se pregunten al igual que la pregunta que voy a hacer con ustedes y la podamos analizar en el corte? La pregunta es muy clara. ¿Quién fue el primero que visualizó a Cristo Jesús como el Cordero que le iba a limpiar de sus pecados? Con esto en mente, regresamos en un momento.
En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio.
Thank you. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar.
De nuevo estamos en el programa y hemos estado comentando entre nosotros, y espero que así hubiese sido en su hogar también, ¿quién es el primero que identifica a Jesús como el Cordero? ¿Y qué les parece, muchachos, si comentamos o compartimos con nuestro auditorio lo que hemos estado comentando durante el corte? ¿Qué les parece? ¿Quién fue el primero que identificó a Jesús como el Cordero?
Pues yo opino, Itzel. ¿Verdad?
Eres la valiente, Itzel.
Claro. Bueno, les invito a que vayamos, ¿no? En la Biblia.
Ok, eso es todavía mejor. Me decías el texto es San Juan 1:29. ¿Ese es el que estás buscando? Ok, no te preocupes.
Bueno, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en mi opinión, yo creo que el primero que se dio cuenta fue Juan el Bautista.
Oye, Itzel, excelente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? Ustedes me podrán ampliar el panorama. En la forma en cómo identifica Juan a Jesús. O sea, ¿por qué Juan no dice y se levanta y le dice a alguien de los ahí cercanos, toquen la trompeta, señal de júbilo, señal de alegría? Dice, toca la trompeta porque voy a dar el anuncio de que el Mesías está aquí y viene en poder y gloria y majestad. El grande Mesías que hemos estado esperando que nos librará del yugo. Él no lo presenta así. ¿Cómo lo presenta, Miguel? Fíjate la palabra que usa.
Cordero.
Cordero. Uh-huh. O sea, ¿qué significaba en un contexto cuando ellos sabían qué sucedía en el santuario? Posición de las manos, el pecado, meter la sangre, los cuernos de los altares, dependiendo del tipo de sacrificio. Y entonces él lo identifica así. ¿Cómo nos podrías complementar este comentario?
Es muy interesante que Juan lo identifica como cordero. Uh-huh. Como tú ya mencionaste, en el santuario hay una variedad de sacrificios y como ya estudiamos en la lección 3 también, hay un sinfín de asuntos que se presentan, ¿no? Pueden ser palominos, pueden ser becerros, hay también registros bíblicos de un carnero como sacrificio, un macho cabrío, hay un montón de cosas y cada uno tiene una diferente faceta del carácter del Mesías, ¿no? Nos dice algo sobre Cristo. ¿Por qué lo presentan como cordero? Bueno, indudablemente tengo que rezar a Isaías 53, ¿no? Los textos con los que empezamos, aunque no lo leímos en forma específica ese versículo, pero Isaías 53 menciona como cordero fue llevado al matadero. Entonces nos está presentando no a un Cristo, no a un ungido que viene en gloria y majestad para una liberación física, nos está presentando un cordero que viene para una liberación espiritual. El que dice, yo voy a tomar tu pecado, yo voy a tomar tu lugar, a morir por tu pecado para que tú puedas vivir, ¿no?
Se entrelaza con el texto que estábamos analizando hace un momento en el libro de Hebreos, el versículo, capítulo 2, versículo 14, la parte final de la libertad que venía a ofrecernos del yugo, del pecado y del adversario de Dios, de Satanás. Entonces se mezcla todo esto. Juan lo identifica perfectamente. El pueblo de Israel en ese momento, contextualizado en el sistema de sacrificios, pues tal vez ahí pudo haber entendido que el Cristo venía a ser sacrificado. Pero aún así ellos esperaban que fuera de otra manera. Nosotros ahora, en este tiempo, en este momento, como amigos aquí en la mesa, ¿cómo esperas que llegue Cristo a tu vida o cómo ha llegado ya Cristo? Porque eso nos lleva a detalles de que a lo mejor yo quiero que haga esto, yo quiero que suceda de aquella manera, y si no, pues yo no creo, ¿no? A lo mejor no existe porque no resuelve las peticiones que yo le tengo con el punto y la coma que solicité. ¿Cómo se ha presentado Cristo en tu vida? ¿Tú ya lo reconociste como el Cordero, el que se sacrificó, por el que pusimos nuestro pecado, nuestra carga, entrega su vida por amor y nos regresa de nuevo ante el Padre?
Interesante, Manuel, interesante. Y en la forma en que lo menciona Juan, ahí está. Ahí, no sé cómo lo habrá dicho él, el griego no nos dice mucho, pero dice, ahí está con ciertos signos a veces. Esa emoción quizás que sintió él, quizás esa necesidad que sintió del pueblo cuando les habló, es la misma necesidad que a veces sentimos, es la misma necesidad, bueno, personalmente, uh-huh, la que a veces siento. Estoy en clase o estoy de repente caminando entre la universidad o con los amigos y te das cuenta de esa necesidad y tienes ganas de decirles, ahí está el cordero. No es algún aparato, no es algún, no sé, algún libro, es Jesús.
Jesús mismo intercediendo y apoyando la gran dificultad del pecado. Miguel, ¿tú cómo le harías para compartir con alguien que no conozca a este cordero? ¿Qué le dirías? ¿Le mandarías un texto? ¿Le dejarías un inbox? ¿Qué contendría una carta? No sé, ¿qué harías para decirle a alguien de todo lo que tú tienes que aprender en relación a la lección? El punto central es que identifiques a Jesús como el cordero de Dios que quita tu pecado. ¿Cómo le harías?
Le contaría una historia, uh-huh, personal.
Uh-huh. Testimonio.
Un testimonio, sí. Es muy difícil a veces hablar de símbolos, uh-huh, de corderos, de santuarios, o de cosas así un poquito más sofisticadas, uh-huh, que encontramos en la Biblia, si a veces la persona no tiene una conciencia, no está acostumbrado a estudiar la Escritura, ¿no? Entonces no puedes llegar con un seminario, uh-huh, de una profecía, porque la gente la vas a asustar.
La maquetita.
Sí, no. Es complicado. Entonces yo creo que lo más apropiado, cómo presentar a Jesús, es lo que Él de forma directa ha hecho en tu vida. Uh-huh. Puedes llegar y contarle, mira, ¿sabes qué? Es que en tal y tal situación yo tenía esta situación y Él me ayudó y pasó esto y esto. Y de tal forma, no tiene que ser algo exageradamente sobrenatural, pero que desafía, claro, la lógica y que entienda que hubo una intervención divina, ¿no? Y entonces con eso la persona, supongo yo, lo poquito que he encontrado, o una de dos, o te cree y te pregunta más y entonces es tu oportunidad, uh-huh, de abrir la Biblia, o no te cree y entonces tienes la oportunidad de hacerte su amigo.
Claro.
Y decirle, bueno, está bien, no me crees, pero seamos amigos y con el tiempo vas a ver si lo compruebas o no, ¿no?
Se irá manifestando el Señor en favor nuestro. Uh-huh. Itzel. Quiero decirte primero el nombre para no hacer la pregunta así directa y de repente que los agarre fuera de lugar. Itzel, ¿tú cómo le harías para compartir con un amigo, con un conocido que no conoce de Cristo Jesús y que esa persona pueda entender que Jesús es el Cordero?
Bueno, pues yo creo que con el ejemplo mayormente que nosotros damos, reflejamos. Y muchas veces hay personas que no nos conocen y dicen, bueno, pero es que tú eres diferente a esta persona, que ella vive diferente, porque ella es del mundo, ¿y tú cómo le haces? O a mí me ha tocado personas que me dicen, bueno, ¿y por qué yo soy del mundo y tú eres feliz? Uh-huh. Y se ve que no tienes problemas, pero es ahí donde dices, tengo problemas, pero puedo vencer porque Dios está conmigo, porque Dios es el Cordero que Él derramó su sangre por mí. Entonces, gracias a Él yo puedo vivir feliz, puedo vivir contenta. Y a pesar de los problemas, yo puedo salir victoriosa ante Dios. Y es donde los demás se dan cuenta de que Jesús es el Cordero.
Oye, Itzel, qué bien. ¿Y tú, Alan, cómo le harías?
Pues, pensando en la necesidad, a veces, muchas veces me pregunté, ciertas personas conocidas que tenía, no sé, a veces no puedes conciliar en sueño en la noche. Y eso te perturba. Personalmente, me ha pasado, pero conozco gente que sí, y les digo, ¿y qué has hecho? ¿Qué has intentado? No, pues esto y el otro. ¿Y si oramos? No, pues que no se ora. Pero vamos a intentar orar. Ya, y bueno, pues oran. Y pues menciona sus problemas, mencionas lo que él necesita, y él se siente un poquito más aliviado, porque pues ya lo dijo,
comprendido,
ya lo
habló. Atendido.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué oraste? ¿O con a quién le oras? No, pues Jesús. Y Jesús, pues, ya le vas explicando. Y ellos, pues, cuando los comprendes, cuando los intentas ayudar, ellos se abren, porque la necesidad es grande.
Muchísima.
Cuando Dios falta en la vida, la necesidad es grande.
Fíjense, muchachos, que todos estos elementos son sumamente interesantes. Ya casi para finalizar el programa del día de hoy, quiero solamente hacer una pregunta y sonar la alarma. Y ahorita hagan de cuenta que está sonando la alarma de precaución, de cuidado. El timbre de, hey, atención. ¿Cómo hacerle para que el asunto del perdón de Jesús o el perdón que Jesús nos ofrece no se vuelva algo tan rutinario o que lo demos por sentado? Y digamos, bueno, pues hoy peco y pues mañana me arrepiento y mañana vuelvo a pecar y me vuelvo a arrepentir. y vayamos en un círculo vicioso a tal grado que vayamos cayendo por la resbaladilla del pecado a tal grado que ni siquiera nos demos cuenta qué está pasando. ¿Qué precauciones deberíamos de tomar a razón de conclusión del repaso del día de hoy? ¿Qué precauciones debemos de tomar para no caer en esta dificultad?
Creo yo que Hebreos 9:14 nos da una pequeña cuña de entrada para eso. ¿Qué les parece si lo leemos?
Sí.
Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, mucho más la sangre de Cristo mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que sirvan a Dios vivo. Y me quiero enfocar simplemente en el sin mancha.
Sin mancha.
Como decía hace rato, cuando uno dedica tiempo a explorar en su mente a través de la Escritura, las características de Dios, las características de Cristo, y uno se da cuenta que ese ser maravilloso que es sin mancha, y muchas otras cosas más, es el que murió por mí, bueno, ya uno tiene más claro el costo del pecado. Es que mi pecado le costó a ese ser perfecto y maravilloso morir y sufrir lo que sufrió cuando se sacrificó, porque no fue una muerte de un francotirador que se muere uno y ni cuenta se da, ¿no? Cristo la sufrió por horas.
Entonces, ¿hablarías tú o tu comentario redundaría o daría en el punto de corresponder a ese amor por amor y no por obligación?
Sí, por supuesto. Mantener los ojos en su carácter. Y una vez que tenemos una idea clara de lo maravilloso que es Él, recordar que fue ese ser precioso el que muere por nosotros.
Muy bien. Se nos está terminando el tiempo, así es de que les voy a rogar una participación muy sencillita para poder terminar el programa a tiempo.
Yo opino, bueno, que en mi forma de pensar, de que reflexionemos en esta lección, de que podamos llegar al punto de vista en el cual recordar de que Jesús dio su vida por nosotros y en el cual vemos las señales que Jesús viene pronto y consagrarnos pronto a Él.
Consagrarnos. Muy bien, Itzel. Alan.
Hay esperanza. Eso es lo principal. Que si ahorita estamos y sentimos problemas, tenemos que seguir con esa esperanza, pensar que mañana va a ser mejor. Que si pecamos hoy, no volver a pecar, sino que puedo mejorar.
En el poder del Señor.
En el poder del Señor.
Ok, perfecto. Pues muchachos, con esas conclusiones nos quedamos en este programa. Damos por despedida nuestra transmisión del día de hoy, invitándoles para que sigan atendiendo la página web escuelasabaticauniversitaria.org y esperamos noticias suyas, comentarios y ahí encontrarán material adicional. Gracias por su compañía a través de esta transmisión.